Esto es una charla con Rita Abreu.
Bueno, ya todo aquí listo, incluso hasta el minuto de silencio, porque valoramos también el silencio. Esta mañana para mí es un placer platicar con un artista de 25 años, fotógrafo y maquillista independiente, Andrés Mañón, que tiene una exposición muy interesante, Cuerpos en Resistencia. Creo que desde el nombre ya nos dice de qué se trata, de cuál es su militancia. Vamos a descubrir su postura frente a los cuerpos, hablaremos de lo que significa ser un artista en el siglo XXI y van ustedes a descubrir el mundo visual de Andrés Mañón. Te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés?
Bien, gracias. Gracias por tenerme aquí.
Bueno, nos encanta saber que un joven que ha empezado en el arte desde muy, muy pequeño, pero que este es su debut en un micrófono, en una estación de radio. Así que, bienvenidos las primeras veces.
Sí, exacto. La primera vez oficial, totalmente.
Pues eso nos llena de placer.
Sí.
Fíjate que te pedí una semblanza para presentarte. Tú sabes que estamos desde la Ciudad de México, pues transmitiendo para todo el mundo a través de www.imer.mx/RMI. Y lo hacemos también aquí por esta vía que es Facebook Live. Así que todos los que estén escuchando en cualquier parte del mundo pueden hacerte preguntas, pueden intervenir en esta charla.
Súper bien.
Creo que hay muchas cosas que nos vas a hacer pensar y hacer descubrir. Andrés, bueno, nació en la Ciudad de México, estudió en la Escuela Activa de Fotografía, es un fotógrafo de profesión, actualmente se dedica de lleno a eso, y él describe que su trabajo personal explora diferentes identidades a través de la caracterización de los diferentes modelos con los que trabaja. Busca a la vez cuestionar y diluir las líneas de género, de raza y de clase que nos son impuestas. Bueno, pues esto se oye muy interesante al calor del siglo XXI, al calor de todos los cuestionamientos de qué son las identidades, de si lo femenino y lo masculino son, pues no sé, como cajoncitos donde cada uno toma y agrega y quita y pone, o todavía estamos ceñidos a lo que estrictamente se consideraba feminidad, afeminado, masculino, masculinizarse. Así que tú nos dirás cómo se ve desde tu óptica de artista del siglo XXI.
Pues, bueno, yo creo que al final es una exploración. Es decir, no estoy en una posición en la que considere que pueda como deconstruir, ¿no?, de la noche a la mañana lo que está tan establecido. Y en ese aspecto creo que en las imágenes que hago yo simplemente planteo como tal vez futuros posibles, pero en el buscar diluir estas líneas tampoco las estoy negando, ¿no? Porque tampoco podemos de la nada decir que eso ya no existe. No podemos decir que todos somos iguales, ¿no? Entonces, para mí es muy importante, sí, diluirlas, o sea, un poco divagar entre el género y ahondar en él de la manera más libre posible, pero también remarcar que esas diferencias existen hoy en día y sobre todo existen entre la gente que impone, ¿sabes? Ciertas maneras de ser y ciertas maneras de en la que el cuerpo tiene que encasillarse.
¿Y cuál es el cuerpo bello?
¿Cuál es el cuerpo bello? Sí. ¿Cuál es la belleza hegemónica? Etcétera. Pero sí creo que es muy importante no estar en negación de que esas limitaciones existen. Y remarcarlas en el trabajo que uno hace, ¿no? Como, ok, aquí está esta realidad también. Porque creo que a veces puede confundirse los escenarios que planteo en las fotos como que son solo estas fantasías, pero creo que en esas mismas fantasías hay mucho de la realidad, pero tal vez está más escondido, está un poco detrás de, no es tan explícito.
El trabajo de Andrés Mañón lo pueden ver en tu Facebook, danos las ligas para que ahora mismo, si nos están escuchando, puedan también descubrir de qué estamos hablando. Ahí están esas imágenes.
Pues, de hecho, yo no me muevo tanto en Facebook. Tengo una página, pero está de que cero actualizada. Cero actualizada. Y más bien, donde más me muevo es en Instagram. Es donde tengo más actualizado todo mi portafolio. y es, bueno, instagram.com/electrobel, electrobel con K y bel como de bella, pero con doble L y E.
Uh-huh.
Ahí está básicamente todo lo que he hecho en los últimos 3 años y ahí es donde me muevo por lo general.
Bueno, ahí está. Si nos tocara,
buenísimo,
pensando en que estamos todavía en radio y todavía en la radio clásica, aunque puede ser, hay personas que te pueden estar conociendo ya tu rostro, tus expresiones.
Claro.
¿Cómo describirías el trabajo de Andrés Mañón? Porque ahí vemos fotografía, pero también estás muy cerca de la pintura y también hay rostros muy expresivos con miradas, no sé. Yo creo que hay una especie como de dolor, de intimidad, no sé. ¿Cómo lo describirías tú?
Pues creo que esa última palabra queda conmigo. Sí, creo que es muy intimista. Sí, considero que aún en las veces que he hecho fotos, vaya, que han sido estrictamente trabajo para alguien más, para alguna marca, para algún medio, para alguna revista, aún en esas ocasiones en las que es un trabajo colaborativo, siempre intento como meter este elemento intimista. O sea, quiero decir, como siempre intento revelar algo de mi identidad y también de las opiniones que tengo con respecto a estos temas que me interesan, ¿no? Y se me fue la pregunta.
No, era describir, ¿no? Describir el,
bueno,
trabajo un poco.
Sí, bueno, eso sin duda creo que es intimista. Creo que para mí es muy importante que tenga contrastes mis fotos. Entonces creo que me parece que mi fotografía es bastante apegada a cómo yo soy en la vida real y esto es como lleno de contrastes y contradicciones. Creo que por un lado puedo tomar, no sé, elementos muy refinados y sofisticados, pero al mismo tiempo puedo ser muy kitsch y también puedo tener mucho humor, pero también puedo ser muy serio. Entonces estoy lleno de estos contrastes y yo soy así en mi día a día, sin duda.
Saber quién es uno, dicen que hasta que uno sabe quién es uno, puede avanzar, ¿no? Puede darse al otro, puede entenderse con los otros. ¿A ti cómo te ocurrió esta asumir una identidad, saberte artista con una posición política? ¿Cómo fue esto?
Pues creo que es un proceso, o sea, más bien no es como un hecho, no es como que
ya fue.
Pasa un tiempo y entonces dices, ah, bueno, aquí está mi identidad y aquí está mi postura. Creo que es algo que está en constante transformación y de hecho, más bien, creo que la identidad es algo que siempre delibera más preguntas que respuestas, ¿no? O sea, uno nunca sabe realmente quién es del todo y eso es lo fascinante, ¿no? Y también es muy padre cuando en tu trabajo puedes cristalizar estas preguntas que tienes sobre ti, sobre quién soy o si esto soy realmente, cómo sé que si soy eso, ¿no? Es muy ambiguo y me gusta que no sea claro, me gusta que sea eso.
Bueno,
no, claro.
Pues aquí fíjate, aquí si leemos a Fernando Pessoa, en una maravillosa revista de la Universidad dedicada a la identidad, justamente dice lo que estás diciendo. No sé quién soy, qué alma tengo. Cuando hablo con sinceridad, no sé con qué sinceridad hablo. Soy variadamente otro que un yo que no sé si existe, si es esos otros. Siento creencias que no tengo, me arrebatan ansias que repudio, me perpetua tensión sobre mí, perpetuamente me denuncia traiciones de alma a un carácter que tal vez yo no tenga, ni ella juzga que yo tengo. Y por ahí se va Fernando Pessoa.
Exacto.
Y es como también más honesto decir, a veces sí me parezco a lo que creo que soy y a veces no me parezco.
Claro, porque aparte todo el tiempo hay este bombardeo de la realidad que pone en cuestión esto, ¿no? O sea, puedes transitar por mucho tiempo de la vida asegurando que eres algo y entonces una eventualidad sucede y reconfigura absolutamente todo de ti y vuelve a ti esa pregunta de quién soy, ¿no? Yo creo que estas eventualidades nos suceden a todos eventualmente, o sea, digo, valga la redundancia, pero eventualmente nos suceden a todos y sí, totalmente creo que prefiero manejarme con esa ambigüedad de no asegurar como del todo que soy una cosa porque eso tal vez cambie mañana, entonces nunca sabes.
¿Eso sería más o menos la categoría queer? ¿El ser diferente, el asumir que uno es distinto, pero no precisamente delimitar qué es eso distinto?
Es extraño porque para mí ahorita lo queer o sea, vaya, tanto la teoría como en sí la terminología y también la moda que hay alrededor de ese término, siento que puede caer en muchas banalidades que no necesariamente defiendo. Yo sí considero, como dije al principio, ¿no? Es súper importante tener conciencia y remarcar que sí hay límites, ¿no? Y sí hay diferencias en todos los aspectos, tanto de clase, raza, género, etcétera. O sea, son diferencias que obviamente está bien luchar en contra de ellas, pero últimamente existen. Entonces, hay gente que sí se maneja desde lo queer bajo la premisa de no importa si eres hombre o mujer, o realmente todos somos iguales, o se puede transitar con esta libertad. Pero sí creo que al hacer eso estás como negando ciertas violencias que ciertos sectores tienen, y creo que es muy importante no caer en eso. Y en ese sentido yo no me identifico tal vez con ciertos clichés de lo queer, pero tampoco estoy diciendo que eso es lo queer, pero sí siento que hay esa idea equivocada, sin duda, y no me identifico con ella en lo personal.
Bueno, también para conocerte mejor, ahora sí como los cuentos de los niños, para conocerte mejor, te pedimos que trajeras un poco de música, porque también todo esto está rodeado precisamente por una serie de acciones o de expresiones que rodean, por un lado, tu generación, ¿no?
Claro.
Tú naciste en el año 1994, te tocan los últimos años del siglo XX y de lleno está en el XXI.
Exacto.
Y la música y el cuerpo juegan su papel, como lo han jugado en cada época, ¿no?
Claro.
¿Qué sucede? ¿Por qué nos trajiste este ejemplo de lo que vamos a oír de Alberto Balsalm?
¿Quién es? Aphex Twin. Pues Aphex Twin es un artista inglés que es pionero de la de música electrónica. Es bastante conocido, de hecho, y no es como algo que me remita tanto a mi infancia, porque yo jamás escuché a él en mi infancia, pero definitivamente ha marcado mis últimos, diré, 5 o 6 años, y vaya, es un gran artista, y es como una electrónica muy propositiva, diría yo.
Ahí está. La música que nos propone para esta mañana Andrés Mañón aquí en esta charla, Aphex Twin.
Aphex Twin.
Aphex Twin. Dices que es música inglesa.
Sí, música
inglesa. Y muy tranquila. ¿Con esta trabajas?
Sí, exactamente, porque pensé, bueno, es una entrevista en la mañana, en la radio, y qué clase de mood
¿quieres?
Querría yo para mí en un momento así, es totalmente el que tengo cuando es como estoy en mi casa y voy a empezar a trabajar y quiero como la música más tranquila y ambiental posible, y esto es exactamente lo que pondría.
Y para seguir en ese escenario que nos estás pintando, vas a empezar a trabajar con esta música. ¿Cuál es el proceso creativo? Porque ya dijimos que hay un trabajo de maquillaje importante, uh-huh, hay una elección de modelos muy específica.
Sí.
¿Cómo va ocurriendo todo?
Bueno, pues primero creo que separaría lo que yo hago como en mi trabajo y lo que yo hago como de manera personal. O sea, digo, como dije antes, sí van combinadas porque siempre meto este elemento intimista en todo lo que hago. Pero obviamente en el proceso es muy diferente cuando trabajas con alguien, porque es un proceso colaborativo y es como, vaya, no todas las decisiones son tuyas. Pero cuando es mi trabajo personal, que fotos que simplemente hago por enriquecer mi portafolio o lo que sea, la verdad es, depende muchísimo. Cuando es trabajar con alguien más, por lo general no es muy inmediato, como que medito sobre la idea por mucho tiempo y pon tú que veo a alguien y me interesa, pero no le voy a decir de inmediato que quiero hacer una foto, como que primero voy a pues pensarle un tiempito como qué podría hacer con esa persona, y ya que tengo una idea más clara me acerco y entonces ya se da la colaboración, ¿no? Y cuando es conmigo creo que es un proceso muy muy distinto. Cuando
¿te refieres como a la trabajo de autorretrato?
De autorretrato, cuando son fotos mías, es muy distinto porque funciono de la manera opuesta a cuando trabajo con gente. Cuando trabajo con personas, siempre me aseguro de estructurar una idea muy específica y llevarla a cabo. Y cuando es algo, vaya, un autorretrato, es algo meramente autoexploratorio, entonces nunca empiezo con una idea establecida, es mucho más improvisación y puede ser un poco claustrofóbico a ratos, pero también ya me acostumbré a eso y es, sí, varía muchísimo según con quién esté también, ¿no? Porque cada persona es muy distinta, no vibras uh-huh. igual con todos, ¿no? Entonces hay colaboraciones que se quedan en una foto y hay colaboraciones que prosperan y sigues haciendo más fotos con esa persona.
Uh-huh. El maquillaje, háblanos de esa parte, de ese elemento.
El maquillaje fue algo que inicialmente era como un complemento para las fotos, y como yo siempre me he manejado desde la autosuficiencia, en parte pues porque cuando estás limitado en términos de recursos o posibilidades o oportunidades, creo que lo que mejor puedes hacer es tú proporcionarte a ti mismo lo que tal vez otros no te dan. Entonces hay muchas cosas que creo que podría trabajar mejor hoy en día, pero si algo me atribuyo es que sí soy muy autosuficiente en mi proceso. O sea, uh-huh. Si no tengo algo que, no sé, por ejemplo, no tengo el estudio, ¿no? O no tengo el budget para hacer una dirección de arte. O no tengo el maquillaje, o no sé maquillar. Entonces voy a aprender a maquillar. Voy a hacer un set con lo que tenga a la mano. Y con lo que gane de mi trabajo, pues con eso invierto en hacer cosas. Entonces, el maquillaje vino de una necesidad como de autosuficiencia en ese aspecto. Como que quería que eso no fuera una limitación para mí, entonces dije, lo voy a aprender a hacer. Y mucho tiempo fue nada más este complemento, pero hoy en día sí es algo que hago también de manera aparte, porque descubrí que me apasiona de la misma manera que la fotografía. Entonces, este año para mí va a ser importante porque uno de mis metas es formalizar más esta profesión mía como maquillista e insertarme de manera más concreta en, pues digamos, este medio del maquillaje. Y me apasiona muchísimo. Yo creo que al punto que ahorita siento que casi todo lo que yo hago en foto involucra maquillaje forzosamente. O sea, para mí no existe una foto si no va a haber maquillaje. Como que no tiene sentido. Uh-huh, uh-huh. Tiene que haber a fuerza ese elemento.
Por ejemplo, aquí en la exposición que está ahora, que uh-huh. no hemos hablado de ella, bueno, estos cuerpos en resistencia, así es el título del trabajo, de toda el recorrido que hay, tu primera exposición individual, así que muchas felicidades por
gracias,
este logro.
Gracias.
Ahí lo que vemos es un maquillaje que nos lleva al mundo fantástico del que te hablan, ¿no? Los que te hicieron la reseña. Pero no siempre es así, ¿verdad? El maquillaje, si buscas sacarnos de la realidad, si buscas que ese maquillaje vaya, no estamos hablando de novia que se maquilla para el día de su boda.
Claro, bueno, es que también la novia puede ser un personaje, ¿no? O
sea, es un personaje para mí.
Es un personaje, de hecho. Yo creo que el maquillaje al final es otra manera de expresarse también. O sea, es algo que atraviesa muchas cosas en torno a la identidad, ¿no? O sea, yo creo que inclusive en el día a día, pensando en el maquillaje más normal, ¿no? Que pudieran usar, no sé, las mujeres que ves en la calle. Ese maquillaje, por más normal o por más superficial que lo veas, forma parte de su identidad. Entonces yo creo que mi uso o la manera en que yo empleo el maquillaje es como para reforzar la identidad que intento mostrar en la foto. Uh-huh. Entonces es una expresión más.
En algún momento, y también siendo simplistas, pensando que existe también esta visión que a veces queremos rápidamente pues asimilar, podríamos decir, estamos ante un trabajo que nos muestra el mundo transexual o transgénero. ¿Es parte de tu intención?
Sí, yo creo que más que una intención es una consecuencia. O sea, yo desde hace años me he asumido como un hombre homosexual y como tal he circulado en un ambiente LGBTIQ+, y en la escena queer que actualmente hay en la Ciudad de México. Entonces, cuando yo empecé a hacer fotos, bueno, de manera más profesional, por así decirlo, simplemente se dio de manera natural que la gente involucrada fuera la gente que me rodea. Y la gente que me rodea, pues son en su mayoría personas de la comunidad, ¿no? Y entre ellas muchas mujeres trans, porque yo tengo muchas amigas trans. Entonces, no fue como una intención, como vamos a poner gente de la comunidad. Mm. Simplemente fue una consecuencia porque yo formo parte de ella. Y he sido parte de ella desde mucho antes de empezar como de manera más formal con la foto. Entonces, fue algo totalmente natural para mí.
¿Cuál es la Ciudad de México en el siglo XXI ante estos personajes, digamos? Si uno se voltea, bueno, estaban desde la época de Porfirio en fiestas clandestinas, que
claro,
incluso cuando...
El sobrino de Porfirio.
Exactamente, ¿no? Y aquellos bailes que ocasionaban redadas, ¿no?
Así es.
¿Y el mundo del siglo XXI cómo es en esto?
Pues por supuesto que es mucho menos escondido, es algo... hay mucha mayor libertad, obviamente, digo, si ahorita me sitúo en cuando el sobrino de Porfirio siendo cachado, pues obviamente no hay una comparación, o sea, es... sorprendentemente distinto. Supongo que la enorme diferencia es que como que básicamente, y tal vez sonará un poco distópico, pero creo que es la realidad, creo que como que el capitalismo ya aceptó y encontró la manera de mercantilizar la lucha LGBT, y entonces eso de alguna manera trae esta libertad, ¿no? De ser más visibles, pero creo que la misión para la gente que formamos parte de la comunidad es cuestionarnos como bajo qué términos queremos tomar esas libertades, ¿no? O mejor aún, ¿quiénes nos están dando esas libertades y quiénes son las personas que están en el poder hoy en día, ¿no?
Sí, porque si te la están administrando, pues cuidado, ¿no?
Claro, uh-huh. Entonces, ¿dónde está la verdadera visibilidad si la plataforma viene de un hombre blanco heterosexual, ¿no? O sea, uh-huh, si eres la cara de una campaña mundial, ¿qué tanto eso es insertarse en el mismo sistema que te oprime? Uh-huh. Y creo que eso es lo más interesante.
Es verdad, porque la publicidad ha dado ya abiertos esos espacios, ¿no?
Totalmente,
y da mucho resultado.
Totalmente.
Además.
Totalmente. Claro, hoy en día estás viendo a mujeres trans en revistas de primer mundo. Estás viendo gente...
Parejas.
Llegar
de hombres o de mujeres.
Claro, llegar al estatus de celebridad siendo trans o siendo gay, pues ni se diga. Porque digo, yo creo que los hombres gays son los más privilegiados dentro de la comunidad. Es otro tema que también es súper extenso, pero bueno, el punto es que sí, somos más visibles, pero para mí es súper importante...
¿Pero por qué? ¿Por qué son los más privilegiados de la comunidad gay? Que es la...
Bueno,
porque tiene todas las letras.
Claro, pues porque creo que históricamente se ha visto como el hombre homosexual blanco, sobre todo, se ha intentado apropiar de la lucha. De hecho, si ves en la historia, hay una exposición muy interesante que recomiendo ahora que estamos en la radio, que es la de la exposición de Vogue, que está en el Museo del Chopo. Y hay una sección donde habla de los inicios de la lucha LGBTIQ que empezó en Estados Unidos. Y si tú ves en la historia, las primeras revueltas fueron revueltas organizadas por mujeres trans negras. Uh-huh. Y lo que sucedió posteriormente es que la gente se unió, ¿no?, a la lucha, pero el hombre blanco empezó a querer tomar la batuta y empezó a marginar a las mujeres trans. Entonces, también por eso, si por ejemplo vemos cómo es la publicidad de lugares de ambiente, ¿no?, o antros gay o lo que sea, vas a ver mucho la imagen del hombre homosexual, porque pareciera que ese es el emblema del LGBT, ¿no?, este hombre gay. Y entonces, uh-huh, en ese aspecto creo que yo puedo a veces sentirme avergonzado, ¿no?, de mi privilegio en ese aspecto, pero creo que es avergonzarse no sirve de nada, eso no construye absolutamente nada, y mejor es intentar aportar algo más a la mesa. Uh-huh. Pero por eso digo lo de que el hombre blanco es más privilegiado. Bueno, el hombre gay, quiero decir.
Sí. Uh-huh. Pues de por sí el hombre blanco también.
Exacto.
Y blanco y gay también puede
exacto
llegar
más
a
aún,
eso.
Más aún. Ajá,
sí, sí, sí.
Exacto.
Andrés Mañón, bueno, por supuesto es la invitación cordial a que vayan a Cuerpos en Resistencia, en un lugar que a mí me pareció que era un sitio excelente para tu trabajo, y es La Nana. Es un laboratorio de arte urbano que está atrás de también de una plaza emblemática en el centro de México, en la Plaza de la Santa Veracruz.
Así es.
¿Y qué, cómo te arropó ese espacio? ¿Cómo lo sientes tú?
Pues fue algo que totalmente fue como azaroso. Yo no lo busqué. Sucede que la persona que ahorita se encarga de gestionar las exposiciones en La Nana es una chava que conozco desde hace mucho tiempo de la preparatoria, y yo no la había visto en años, o sea, súper, hace muchísimo tiempo que no la veía. Y hace más o menos un año, un poco más, yo estaba trabajando como asistente de vestuario para una vestuarista, estábamos en un comercial y la grabación fue al lado de La Nana, y como no había baños, la gente tenía que pasar a los baños de La Nana para, pues para ir al baño, ¿no? Y yo entré y coincidió que ahí estaba Nawi, que es la chica que ahorita está en La Nana, y pues de ahí fue la reconexión. Y eventualmente, meses después, me volvió a buscar para invitarme a esta exposición, bueno, a llevar a cabo una exposición individual de mi trabajo. Pero fue doblemente afortunado porque no solamente me proporcionaron el espacio, sino que también La Nana en sí misma consiguió una beca que se encargó de toda la producción de la exposición. Entonces fue una situación muy privilegiada y estoy súper agradecido.
Pues un saludo, porque el azar es maravilloso, ¿no? Aquí
sí,
jugó un papel,
claro,
estupendo.
Claro, lo jugó, porque fue literal así.
¿Qué planes tienes, Andrés Mañón? Dices, bueno, sí, ya nos hablaste de que en maquillaje viene una faceta de tu vida importante, uh-huh, y de exposiciones, de ¿cómo se tiene que mover un joven artista como tú?
La verdad no sé, no tengo idea cómo tienes que mover, eso es una pregunta que yo me hago de hecho, pero pues supongo que algo que sí sé es que uno tiene que continuar, o sea, así de básica mi respuesta. Creo que es simplemente continuar con lo que uno hace, insistir, pese a que no veas resultados de la manera en que quisieras o en el momento en que tú quisieras, pero eventualmente algo saldrá. Digo, tampoco estoy en la nada, sí tengo planes a futuro y tengo proyectos en puerta. Ahorita lo que más voy a hacer es proyectos que son más de maquillaje. Voy a estar trabajando como maquillista para 3 cortometrajes. Entonces, me emociona porque yo nunca he estado involucrado en el cine. Entonces, va a ser una nueva etapa, como ver cómo yo trabajo, ¿no?, en ese ámbito del cine. Está padre, me emociona. Y sin duda, pues, continuar con mi trabajo. Me gustaría poder tener más publicaciones en revistas y vaya a hacerme más de una plataforma y por supuesto continuar con mi trabajo personal, que al final es lo que más atesoro, ¿no? O sea, uh-huh, y es en lo que más insisto, y no importa qué tantos sacrificios tenga que hacer, en aras de que eso continúe, siempre estaré dispuesto a hacerlo.
Bueno, pues seguramente vas a llegar muy lejos. Oye, has estado también en subastas de una casa muy importante, subastas en México, ¿no? De Morton.
Sí, estuve en dos ocasiones. El año, me parece que fue el antepasado, sí fue el antepasado. Estuve en dos ocasiones en la subasta de Morton, que son unas subastas que se llevan a cabo en Lomas de Chapultepec. Y me fue bien. En ambas subastas vendí, lo cual fue muy afortunado. Y sí, es raro porque yo no estoy tan inserto en el ámbito del mercado del arte, pero en esa ocasión, o sea, como con ese contacto en particular salió y pues ojalá salga más de ese tipo.
Ojalá que sí.
No estaría mal.
Ojalá que sí, pues sí. El mercado del arte es algo que con lo que un artista también tiene que lidiar y conocer, es parte también de tu trabajo, ¿no? Ahora que hablas de la autogestión, de esta, pues de ser auto, ¿cómo dijiste? Autosostenible o de tener esa posibilidad. Ya estamos en un mundo así, ¿no? Uno ya es el autogestor, el administrador y el representante casi, ¿no?
Claro, porque uno no puede estar anclado en la idea de que las oportunidades solo te llegan y entonces las tomas y continúas. A veces no es así. Le digo, lo es para algunas personas, no para todos. Y si lo es, no siempre es así. Entonces creo que es básico, ¿no? O sea, es casi que un instinto de supervivencia ser como emprendedor de tu propio arte y de las cosas que quieres perseguir. Eso no quiere decir que no necesites apoyo, porque por supuesto que uno no puede consigo mismo. Yo, por supuesto que como artista independiente necesito oportunidades, necesito gente que me proporcione oportunidades que se vean reflejadas en dinero, porque pues yo así vivo, como tal y como todos lo hacemos. Entonces, eso es muy importante, ¿no? No dejar a un lado el hecho de que sí se puede ser autónomo, sí se puede ser alguien que autogestiona lo que hace, pero también necesitas apoyo. Y hay que buscarlo y hay que luchar por él. Y es algo que, pues, me toca, ¿no? Al igual que a todos.
Pues sí. Bueno, ahí está. Por lo pronto, tus piezas que se pueden descubrir y se puede enamorar el que las mire y se las puede llevar a casa.
Claro, sí. Ahorita todo lo que está expuesto en La Nana está a la venta, pues para que sepan, porque la verdad, y no por nada exagerando, creo que las impresiones quedaron espectaculares. Y la verdad es que, o sea, hay mucha calidad en todos los sentidos en lo que está ahí expuesto. Y sería, pues, de gran ayuda como, y digo, no en un plan de caridad, porque no lo quiero plantear así, pero es se siente bien cuando el apoyo se ve reflejado así, ¿no?
Claro.
Y sí, estaría pues sí, padre. Es como
el que vende su trabajo, el que trabaja en un micrófono, ¿no? Todos
claro,
estamos
claro.
Comercializando y todos le ponemos
exacto,
un precio, ¿no?
Exacto,
a nuestro
es parte
trabajo.
De. Y no lo haces, vaya, por el dinero en sí, lo haces porque eso es lo que te va a permitir continuar, ¿no?
Así es. Bueno, trajiste otra pieza musical y
así
creo que
es.
Eso da pie para abordar también qué sucede en tu vida cuando tú descubres que eres un artista y cuántas cosas te han influido para que llegues a los 25 años pues con una carrera ascendente y con tu primera exposición individual y con tantos planes. Entonces vamos a escuchar la canción y luego nos explicas por qué.
Claro que sí.
Aquí está.
Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón. Solamente encontré
Es una canción transgeneracional, hablando de todo lo transgeneracional, porque desde los años 60 se canta, se conoce a esta intérprete Janet, y trajiste además la versión original, Andrés Mañón.
Obviamente traje la versión original. Amo a Janet.
¿Amas a Janet?
Claro, me encanta, la escucho diario.
Es buenísima, es una canción bandera, ¿no?
Sí.
Para la comunidad LGTB.
Sí, bueno, yo creo...
B, T, I, Q, más.
Sí, y mil siglas más que debe de haber, pero no importa. Sí, yo creo que los gays adoramos a Janet. Ella es un gay icon, sin duda. Yo tendría un póster de ella si viera que hay uno. No he visto póster de
Janet. Si existiera.
Yo creo que ha de haber, pero no he visto. Pero cuando lo encuentre lo voy a tener ahí pegado, porque la amo.
Oye, luego funciona que uno le escribe a alguien, ¿no? Que traes en la mente... Y hasta es más accesible, a lo mejor tiene algo de esa época, porque no sé cómo estará ahora Janet, si es que está.
Espero que está igualita, solamente. ¿Ah, sí? Pues, digo, de la cara se ve igual, pero digo, obviamente de que tipo 40 años, 50 años después o lo que sea, pero la cara se le ve igual, solo pues con pues arruguitas y así, ¿no?
Pero bien.
Pero bien, ajá.
Menos mal.
Sí, total.
Bueno, íbamos al punto de... Andrés, descubrirte como artista y las cosas que influyeron en tu crecimiento, en tu familia, para que de pronto emergiera todo esto.
Ok, entonces hablo como de mi proceso.
No, como de...
Perdón, de mi trayectoria, algo así.
No, de cuándo descubres que eres artista, te lo pongo más fácil.
Ok, más fácil, vale. Que eres artista. Bueno, más bien, yo nunca me he sentido cómodo con autoproclamarme artista. Tal vez es mi lado como entre humilde o tal vez muy penoso o tal vez me parece muy narcisista decirte artista. No lo sé, pero bueno, digamos que a mí se me ha dicho que soy artista desde siempre. O sea, siempre he tenido como esa inclinación por las artes plásticas. Desde niño dibujé muchísimo y siempre he tenido ese lado, ¿no? Que ha, por supuesto, tenido muchas transformaciones. O sea, me acuerdo... A los 8 querer ser pintor, pero luego a los 10 querer ser arquitecto, y luego a los 11 querer ser diseñador de moda, y luego no sé qué, y así como que ha habido muchas transiciones, y concluyó en fotógrafo y maquillista. Y es raro porque yo creo que al final la base de todo lo que hago es la misma de siempre, ¿no? Porque dirás, bueno, tú querías dibujar, no dibujas, pero ahora eres maquillista. Y finalmente, pues, maquillar es dibujar. Entonces es como, la base es la misma.
Ahí estás dibujando, entonces.
Claro, dibujas uh-huh. una cara.
No, a lo otro, exacto.
Claro. Igual
lo has traicionado.
Exacto, igual, o sea, la foto es como, pues, componer con color, formas, bla, 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 y luego Photoshop, que yo soy como, yo diría que soy más un editor de Photoshop que un fotógrafo casi, casi, porque es el 80% de mi proceso es Photoshop. Entonces, todo eso es dibujar, o sea, todo uh-huh. eso es algo, creo que es muy plástico, o sea, es como estar dibujando una imagen.
Sí, sí, de pronto por eso también es tan impactante lo que vemos en tu trabajo, por el uso del color, las texturas, le das muchísimo movimiento a esa escena, ¿no?
Sí, sí, o sea, soy muy clavado con la parte de la edición y es como también parte de mi estilo como fotógrafo, o sea, sí creo que... Siempre he tenido esa estética como un poco más artificial uh-huh. y la manipulación digital es algo como que siempre es muy evidente, pero aparte yo busco que sea evidente, ¿no? No es como así de, oh, quiero que se vea natural y como que no se note que le metí 5 kilos de Photoshop. No, o sea, quiero que esos 5 kilos sean súper evidentes, porque me encanta.
¿Y qué otras artes te han influido?
La música me influye muchísimo. O sea, soy alguien que escucha mucho música. De hecho, en mis fantasías está como... Si no hubiera sido como artista visual, me habría encantado ser músico. Entonces, la música, sin duda, es una gran fuente de inspiración. Creo que también, pues, me inspira mucho la gente que me rodea, ¿no? O sea, sí me inspira muchísimo como la comunidad que veo a mi alrededor. Y por eso es este contraste como de... En mis fotos, vaya, de que siempre hay como un tema ahí político, pero también es como... También es por el mero placer de hacer algo que sea satisfactorio visualmente ya, ¿no? Es como esa simplicidad, pero también esa parte más compleja. Esas dos cosas me inspiran. Y bueno, supongo que... O sea, me inspira en general lo que veo a mi alrededor, ¿no? O sea, los personajes que te puedes encontrar en el metro me inspiran mucho... cómo se maquillan las señoras en el metro me inspira, muchas cosas. Ajá.
Ese es todo un tema, ¿verdad?
Sí, a mí me encanta. De hecho, quiero hacer un proyecto que se trate de eso un día. O sea, como...
En la época en que todas las mujeres traían el tubo en el fleco, ¿no? Todas, ya llegando a la oficina ya te lo zafabas y entonces ya te quedaba voladito, ¿no? Eso fue toda una época del tubo.
Sí, y digo, ahorita no sé, hay muchas tendencias, pero yo en lo personal amo...
Las que se ponen rímel sí son lo máximo.
Sí.
Sí, porque irse en movimiento parada.
Claro.
Y maquillándote la pestaña, sí, pero sí se ven cosas increíbles.
Sí, y luego ver cómo se pintan unas cejas que cero les favorece, pero en su imaginación se ve muy bien. Y es bueno, yo amo eso, ¿no? O sea, amo que cada mujer decide cómo se ve bien a su criterio. Y para una puede ser la ceja pintada con Sharpie negro y pues esa es su fantasía, ¿no? Y qué padre.
Sí, sí, ajá. Sí, son fantasías, sí. Ajá. Creo que eso suena muy bien. Para acercarnos ya al final de esta charla, a ti que con todo este trabajo, por un lado, donde está un arte cuidado, estudiado, y por otro lado una postura política, ajá, ¿hacia dónde te gustaría que fuera... el arte, si aquí se valiera así, imaginar futuros, como tú dices, ver posibles futuros, ¿qué te gustaría que sucediera? Hablábamos de la persona que creímos que era el sobrino de Porfirio Díaz y que de pronto nos aclaran que era yerno de Porfirio Díaz, que era el esposo de su hija mayor.
Fue mi error. Mi error en vivo en la radio, pero bueno, ni modo.
Oye,
pasa.
Andrés, ajá. No. Pero vamos a aprovechar ese error para remarcar, uh-huh, que... Imagínate que no era su sobrino, que al final dices, bueno, pues yo me desafano. No. Un yerno es alguien muy cercano porque está casado con tu hija. Tuvo que haber sido muy tremendo y
claro,
severamente castigado o severamente amonestado, ¿no?
Claro.
Por dejarse ver, ¿no?
Claro.
Pero estamos en un siglo, yo te decía, ¿cómo es? Me decías, no, bueno, no se compara con esa época. Pero tampoco yo he platicado con taxistas que te dicen, ay, qué pena en la Zona Rosa. Que sí lo sean, ya no importa, ya se sabe que sí, que hay... por todos lados gays, pero que sean discretos. ¿Qué dices a eso? ¿Qué esperas del siglo XXI en eso? Y cuando decimos gay decimos trans,
claro,
y decimos queer. Y decimos...
Pues espero la mayor indiscreción que pueda haber. Espero mayor soltura para todas aquellas personas que están detrás del closet, por así decirlo. Pero también espero sobre todo que se rompa el paradigma de salir del closet, ¿no? Que es una idea a la que yo me opongo, porque es una idea pensada a la expectativa del heterosexual, como si la reafirmación de uno siempre tuviera que estar sobrepuesta por encima de muchas otras cosas, y entonces eres gay o eres lesbiana o eres lo que sea, y tienes tu pequeño letrero de sola soy Andrés y soy gay, y entonces tengo que remarcarlo en todos lados, con mis papás, en toda institución, digamos. Y creo que eso no debería ser, porque uh-huh, yo soy Andrés y, no sé, soy fotógrafo, soy muchas cosas y luego soy gay, ¿sabes? Entonces no estoy de acuerdo con esa manera de pintar a las identidades divergentes, como que siempre tengan que estar reafirmándose. Uh-huh. Entonces espero eso, espero mucha indiscreción, mucha soltura, libertad de expresión, pero también que se rompa esta expectativa en torno a la reafirmación constante, como si fuera un deber ser, que no lo es y no tiene por qué serlo.
Me parece la reafirmación constante como que qué bien asumirse que uno es la minoría. O sea, ¿te agrada el término minoría?
Pues
a mí me
no
parece como
sé.
Si fuera un gueto, ¿no? Como, está muy bien, yo te acepto y todo, pero estás en...
Pues no, ¿no? Sí, claro, a mí me suena como el grupito que está en la esquina, ¿no?
Sí,
como
a mí
que
también.
Hay
sí.
un espacio y entonces estamos arrinconados en este pequeño espacio que el heterosexual nos dio y tendríamos que agradecerlo profundamente y por supuesto que no, porque nosotros también tenemos que estar en ese centro. Pero sí, tal vez ese término es raro. Digo, yo lo utilizo porque siento que hasta cierto punto pues sí somos eso, pero obviamente me gustaría que no lo fuéramos. Pero sí es un término extraño, ahora que lo mencionas.
Pienso que esa minoría es volver a acomodarse, como tú dices, el letrerito.
Exacto,
¿no?
El letrerito de soy esto. Uh-huh. Sí, entonces digo, yo sé que es muy difícil. Algo que espero también muchísimo es que dentro de la misma comunidad se erradiquen o se trabajen todas las violencias que hay entre nosotros, porque estamos hablando mucho de la opresión del sistema heteropatriarcal sobre nosotros, pero no estamos hablando de cómo dentro de la misma comunidad hay violencias que se normalizan y se ejercen, ¿no? Yo como hombre homosexual todo el tiempo estoy presenciando violencias y yo también, o sea, en un acto de honestidad, o sea, también reconozco que yo también he aplicado violencias que en mi vida he normalizado porque simplemente se te introducen desde muy temprana edad. Y creo que eso es lo que más me gustaría, menos violentarnos entre nosotros y más apoyo.
Cuando hablas de violencia, ¿quiere decir que hay grupos que vuelven a quedar sobre otros? O sea, ¿siempre hay uno más débil? ¿O sí. ¿Cuáles son estas violencias?
Yo creo que son... Bueno, hablando específicamente del hombre homosexual, creo que la violencia a la que me refiero es a la de privilegiar ciertos cuerpos por encima de otros, el castigar la feminidad, ¿no? El no aceptar nuevas masculinidades o nuevas maneras de ejercer tu propia masculinidad y siempre estar como en esta constante aspiración del hombre heterosexual, porque eso es lo que sucede, eso es lo que llamamos homonorma, o sea, el hombre homosexual que busca aspirar a esta figura de hombre heterosexual, verse como un hombre heterosexual, verse varonil, verse masculino, ser visto de esa manera, ser deseado porque es de esa manera. Entonces, un poco cuestionar eso, ¿no? ¿Cuál es el objeto de deseo que existe en uno y por qué encontramos eso deseable? Y en ese sentido, reconfigurar, ¿no? Reconfigurarnos poco a poco y primero y antes que nada no violentarnos, ¿no? O sea, tantas veces que puedes ver cómo entre la misma comunidad gay se burlan o simplemente no aprueban, ¿no? A identidades que se salen, ¿no? De esta expectativa del hombre homosexual que es atractivo porque es varonil y es todas estas cosas.
Pues en ese Soy Rebelde de Janet y en ese Soy Rebelde de Andrés Mañón en el siglo XXI, en tus fotos está plasmado perfectamente eso, ¿no? Son otros cuerpos, son otra manera de belleza, son otra manera de enfrentarse a esa indiscreción, a ese notarse.
Exacto.
A ese notarse, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, por todo eso y por estar aquí en esta cabina, de verdad que te felicitamos muchísimo.
Gracias.
Y quiero que sepas que está abierto para los artistas también este espacio para mostrar a México al mundo a través de todas estas posiciones, de todo este trabajo tan interesante que nos muestras y nos compartes. Así que estás en Instagram. Nos vuelves
Estoy
a repetir
en Instagram.
Tu contacto
mi,
en Instagram.
Mi Instagram es, mi perfil se llama Electrobel. Es Electrobel con K, y Bell se escribe como de bella, Bell, B-E-L-L-E, y ahí pueden encontrar todo mi trabajo, ahí es donde más circulo yo, y ahí también pueden contactarme cualquier, no sé, posible colaboración que, no sé, alguien ahí que nos esté escuchando se le venga a la mente o quisiera, pues ahí es donde yo me entro en contacto con otras personas también.
Y si usted se maquilla en el metro, puede contactar a Andrés también.
Así es, así es. Si quiere que lo maquille para su boda y así, pues también ahí estoy yo. Ahí me puede buscar.
Gracias por venir,
gracias,
Andrés Baño.
Por invitarme.
Gracias, gracias. También a Edgar Hernández en los controles técnicos, muchas gracias. A Moisés González en las redes sociales, por supuesto, mil gracias. Sonia Yáñez en la continuidad. También contamos con el apoyo invaluable de Daniela Jurado en la programación. Y esto porque todavía viene mucha música que van a seguir disfrutando. Así que gracias a Luis Ángel López en la programación musical. Sigan aquí en www.imer.mx/RMI. Terminamos Facebook. Gracias por seguirnos.
Bye.
Bye.
Esto fue una charla con Rita Abreu. Programa especial de Radio México Internacional, del IMER.